Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre... Vamos a hablar de María Ángeles Rodríguez Fernández, Gelu.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Venus escuchó mi ruego y me concedió lo que pedí.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo aquí para realizar este Platicando Antonio Cuellar, que la verdad no tengo ni idea de qué es lo que nos ha preparado él hoy. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien. Hombre, pues te lo voy a poner así medio fácil. Había una copla... Cuando hablamos de copla,
sí.
No sé si los oyentes saben exactamente de lo que hablamos. La copla es un género muy español que deriva del cuplé. Tuvo mucho auge entre los años 30 hasta los 60. Un tanto auge que prácticamente era el único que se oía.
Claro.
Y había una copla que decía: te llama Rodríguez por parte de padre, te llama Fernández por parte de madre. Y ahora cambiamos la letra y decimos: tu nombre es María, María de los Ángeles, María de los Ángeles, Rodríguez Fernández, ¿quién es? ¡Pling!
Oye, sí me la has puesto muy fácil, porque yo creo que aquella canción decía María del Carmen, ¿no? La canción era, sí, claro, María del Carmen, pero tú la... Claro, al adaptarla a María de los Ángeles, ya me está dando todas las pistas que vamos a hablar de Gelu, ¿no?
Sí, señor, la chica Yeye por excelencia.
Hombre, claro.
Bueno, vamos a centrar, después de este...
¿Preámbulo?
...a la lluvia. Sí, vamos a hablar de María Ángeles Rodríguez Fernández, Gelu, que nace... Yo no pensé que era que había debutado tan joven. Sorpresas te da la vida, como más de una vez hemos hablado. Esta chica nace en 1945, un 12 de febrero. La fama de esta chica es en la primera mitad de los años 60, o sea que ya... De todas maneras, estamos en una época... Es que no sé cómo enfocarlo de manera de no meter la pata, porque es complicado con tanta sensibilidad,
sí,
de unas cosas y de otras. Pero si os fijáis, en esa época hubo mucho niño prodigio.
Sí, Marisol, Marisol, Joselito, claro.
Rocío Dúrcal no tanto, un poquito más mayor. Vamos a ver, el Festival de Eurovisión del año 64 lo gana Yelena Cincuenta con 16 años.
Sí, sí.
Al año siguiente lo gana Luxemburgo con Franz Gall con 15 años. O sea, que era una época en que... Pues a lo mejor también se vivía, vamos a decir, más deprisa. Ahora,
hombre, claro, fíjate también.
Mucho más en madurar.
Hombre, y hay quien no madura nunca, pero vamos, de todas formas es verdad, sí, que los 15, los 20 de antes son los 30 o más. En aquella época también estuvo aquel chaval de Mónaco, ¿no? El de mamá. También era un
chavalín.
Sí, también
ese chico cantó con 14 años.
Por eso digo.
O sea que, bueno, y ya era el año 69, ¿eh? O sea que no era... Bueno, sí, pues sí, han sido... Bueno, pues esta chica, su padre tenía la radio puesta todo el día, cosa que nos ocurría en nuestras casas.
Sí.
Por eso la afición a oír música y tal. Y claro, todo el, como ya he comentado una y cien veces en estos podcasts, todo el santo día oyendo la radio se te metía hasta las entrañas, ¿no?
Claro.
En el subliminalmente se te quedaban las canciones ahí. Bueno, pues esta chica debía ser de una familia acomodada, como decían, porque a esa edad, en esa época, una chica de esa edad estudiando bachiller no era muy normal.
Ya. Yeah.
Lo normal es que con 13, 14 añitos las pusieran a trabajar porque
estábamos... Sí, 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 o por lo menos aprender un oficio.
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, el caso es que deja los estudios de bachiller a los 13 años. Estamos hablando del año 58, pues estos concursos que había en las emisoras locales y nacionales de cantantes y tal, como Salto a la Fama, o sea, esto que tanto oíamos en las emisoras de la época. Nosotros lo oíamos a lo mejor a nivel nacional, con la cadena SER, que era la que tenía emisoras en todas las capitales prácticamente, era la que mejor se oía. Luego oía Radio Nacional, pero las demás se oían muy mal, porque sí. Estamos hablando de que no había frecuencia modulada.
Exacto.
Y la radio era a pedales.
Eso casi. Es, casi. Y la cobertura era muchas veces nefasta. Claro,
entonces la emisora local, que solía ser, vamos, yo hablo de Zamora y de Segovia, era Radio Zamora y Radio Segovia.
Claro.
Entonces, que eran de lo que la cadena SER, la Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Pues, Teatro del Aire.
Entonces esta chica actúa en un programa local de Granada y llega a la final, que se celebra en el Teatro Isabel la Católica de Granada, y lo gana. Vamos a conquistar la capital, que es lo que se solía hacer siempre, ¿no?
Claro.
Y sale en un programa de este estilo en la cadena SER, en Radio Madrid. Y hay un iluminado, que siempre los hay, y dicen, esta chica no vale para cantar. Y ahí se quedó la cosa. Pero he de decir también que, por ejemplo, cuando se presentó Rocío Jurado a cantar delante de Conchita Piquer, dijo lo mismo. Aquí se podían dar ciertas cosas. Y es que Concha Piquer ya estaba cuesta abajo. Quería lanzar a su hija, Concha Márquez Piquer. Y claro, Rocío Jurado era... Bueno, estas cosas que ocurren entre artistas, futbolistas, políticos y lo de siempre, ¿no?
Pues sí.
El caso es que este hombre, pues, ha pasado muchas veces, incluso con futbolistas. A Raúl le echaron del Atlético de Madrid porque no valía, por ejemplo.
Pues
¿no?
Sí.
O sea, que estas cosas ocurren. Y el padre no se queda muy a gusto, se va a Granada otra vez y al año siguiente canta durante el verano en Lanjarón.
Ajá, qué rica el agua, ¿no?
Sí, las fuentes. A todo esto, un poquito antes de eso, justo después del fracaso de Radio Madrid, habla con Kiko Medina, el famoso periodista granadino.
Sí.
Y en la incipiente televisión española, que había empezado en el 56, hablan con Jesús Álvarez.
Sí.
Un señor que padre de otro Jesús Álvarez, que es el que más conocerá la gente, que llevó deportes en la tele. Aquí estamos hablando de su padre, que fue uno de los pioneros de la televisión, que presentaba muchos programas de canciones y tal, y que incluso en películas de Marisol sale como tal, presentando a Marisol, ¿no? La lanzan ahí, parece ser que gusta y tal. Y en ese verano que canta en Lanjarón, había un directivo de la casa discográfica de Barcelona, La Voz de su Amo.
Ajá.
Y dice, ay, amigo, esta...
Me interesa.
Lo que contrario del Madrid, lo cual no sería... Nada extraño, supongo que en el fútbol tampoco estarían en el mismo equipo. Total, que se la llevan a Barcelona el año 60. Y graba su primer disco con varias canciones. Entre ellas, la primera que vamos a escuchar, que se llama Los Gitanos, famosísima canción. Cuanto la oigáis, muchos la vais a reconocer. Así que vamos a escuchar a Helu en Los Gitanos.
La 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 la.
Vienen los gitanos, unos son de hombrería. Vienen los gitanos con el nuevo sol. Los hay que su hablar gracioso y español, su sino es vagar siempre sin cesar.
los gitanos sentados en torno a la hoguera, con su voz plañidera, cantan penas de amor. En sus ojos reluce una vieja esperanza y una nueva venganza. En su fuego interior saben bailar bajo el claro de luna, saben cantar a la adversa fortuna. Sus destinos errantes no tienen frontera, ni sus vanas quimeras tienen nunca final.
La, 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 la.
Quieren ver otra luna rondando los cielos y escribir placer misterioso y profundo en recorrer los caminos del mundo. Sus destinos errantes no tienen frontera, ni sus vanas quimeras tienen nunca
Estamos hablando que tiene 15 años.
Eso es.
Esta chica, a pesar de que hace muchas versiones de canción francesa, italiana, inglesa y tal a lo largo de su vida, pero tenía un estilo muy particular y tenía ese, ese gritito así.
Sí, 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 sí.
Muy característico de ella. Era rubita, ojos verdes, o sea, muy mona y todas estas cosas. A todo esto el apelativo Helu se lo puso su hermano. La que la escribió en el concurso aquel de Granada fue su hermana, o sea que...
Le debe toda la hermana.
A los hermanos, sí.
O a los hermanos en general. Sí,
bueno,
sí.
Pues sigue en aquel momento, en aquellos momentos la canción francesa estaba muy de moda, la italiana también. Se dedicaba a grabar éxitos de estos artistas, pero dándoles su toque personal, no tratando de imitar, que a veces es el fallo.
Pues sí.
Porque tú puedes versionar, pero no imitar.
Exacto.
Porque hay cosas que son inimitables. A ver cómo imitas tú a Frank Sinatra o a Elvis Presley, o a Rafael, o a esta gente. O sea, puedes cantar sus canciones, pero dando tu toque.
Y es lo que hace esta chica.
Como digo, estaba de moda la canción francesa. Grabó uno de los grandes éxitos de la época, que era el famoso Ritmo de la Lluvia, que me parece que lo cantaba Sylvie Vartan, que yo recuerdo. Así que vamos a escucharla,
sí.
Aquí bajo la lluvia.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Oigo el ritmo de la lluvia repicar y al caer me dice dónde está. Me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació. El ritmo de la lluvia me atormentará cuando acabará este temporal. Yo escucho en cada gota el eco de tu voz y el eco de tu corazón. Lluvia, cuando dejes de caer, el eco de tu voz tampoco escucharé. Tu ritmo incansable me recuerda siempre a su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si tendrás alguna fe. Me dijo que ya nunca tú más volverás y así me dio tu adiós final. ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca tú más volverás y así me dio tu adiós final. El ritmo de la lluvia, el ritmo de la lluvia, el ritmo de la lluvia.
Yo creo que los oyentes de una cierta edad, como nosotros, seguro que la recuerdan. Y los jóvenes, pues por lo menos con estas canciones que tú estás poniendo y con lo que les estás contando, ya se están haciendo una idea de quién era esta figura, que esta chica está adelantada, ¿no? Porque con 15 años, figúrate ya, llegar a grabar no es fácil, ¿eh?
No, por eso digo que, bueno, eran niñas prodigio, en cierto modo. Fue la chica Yeye. Cuidado, no la canción.
No, claro, la canción.
También la cantó ella, aunque la que la llevó a la fama, la que cantó, la que hizo famosa la canción de la chica Yeye, pues...
La Conchita Velasco.
Conchita Velasco, ¿no?
Sí.
Pero en aquella época estaba Bettina, estaba Rosalía y tal, y esta era la que pintaba la chica Yeye. ¿Qué son las chicas Yeye? ¿Qué es la época Yeye? Como lo explicamos, como he dicho al principio del programa, lo que se oyó en España prácticamente desde los años 30 hasta los 60 era la copla o el flamenco. Había raras avis, como pudo ser Jorge Sepúlveda, Bonet de San Pedro. Me refiero que lo que entendríamos por música fuera del folclore era raro. Empezaba, pero era raro, ¿no? En los años 60, cuando empezamos a salir del ostracismo internacional, que se empezó a salir en los 50 y tal, empezamos a los planes de desarrollo, empezó España a tirar un poquito para adelante, pues vino lo moderno, el tuit, las chicas Yeye y tal. Entonces la época Yeye es esta. Hasta tal punto fue así que el Real Madrid, que ganó la Copa de Europa del año 66, después de haber ganado las 5 seguidas en los 50, le llamaron el Madrid Yeye. Porque era la época. Entre otras cosas, porque ye, se decía mucho esa tontería de ye.
Yeah.
Pero era como la bandera del modernismo, del salir del traje de flamenca y de la copla y tal. Esta chica fue la bandera del yeyismo femenino, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya. Yeah.
Por encima de Rosalía, de esta Bettina, estaba también empezando Salomé y tal. Tiene un boom, un disco que la dio más fama y tal, fue el famoso Partido de Fútbol. Aquí ya está versionando canciones italianas de Rita Pavone, por ejemplo.
Sí.
De Mina. La canción era de Rita Pavone y que también creo que la versionaron los tres sudamericanos. Y decía que ¿por qué no me llevas al fútbol? Me mosquea.
Sí. O sea, tuvo una... Esa,
en casa, ¿no?
Sí. O sea, tuvo una fama enorme, ¿eh?
Sí, bueno, era la época tremenda del fútbol, todavía no se televisaba.
¿Por qué? Con la noche no
era,
me abandonas.
Era italiana, la canción era
claro.
Italiana,
o sea, no te importa que me quede en
que
casa
también era
sola.
Así una pecosilla, pequeñita,
sí.
Muy directa ella, ¿no? Y además con una voz, diríamos, muy parecida a Helu también. Pues vamos a escuchar a Helu en el Partido de Fútbol.
Por el fútbol me abandonas, no te...
Ya hemos recorrido, diríamos, tres países. Hemos recorrido España con los gitanos, Francia con la lluvia,
sí,
Italia con el fútbol y nos queda el país de la lluvia, la Inglaterra. Porque también estaba en aquella época muy en boga Petula Clark.
Ah, sí.
Que no sé si se ha hecho algún podcast sobre ella. Si no,
no me suena, no.
Habrá
no
que hacerlo.
No me suena, no.
También estaba Sandy Shaw.
También, sí. Bueno, Sandy Shaw estuvo en el Festival de Eurovisión con las marionetas en la cuerda.
Y lo ganó,
exacto. Sí.
Y bueno, pues esta chica versionó también de estas canciones inglesas y tal. A partir del año 65, 66, empieza a decaer un poco este tipo de chicas, de canción romántica y tal. Empiezan a tomar cuerpo los conjuntos. Bueno, a nivel de fuera estaban ya los Beatles, ya estaban empezando a empujar fuerte. Estaban los de Animals, a nivel español empezaban los Brincos, estaban los Sonos, los Relámpagos, o sea, un montón de conjuntos, de los cuales muchas de estas chicas también fueron solistas con ellos. O sea, muchas salieron precisamente de esos conjuntos,
sí,
empezaron siendo vocalistas y se separaron, pero Helen no, Helen fue al revés. Ella empezó sola y colaboró y cantó con algunos conjuntos, como por ejemplo los Mustang. También cantó con Tito Mora, que lo hablamos en
sí, hicimos
Moro,
sí.
Que hubo un romance por medio también, parece ser, y tal. A partir del año 65-6 empieza a decaer. Y vamos a escuchar la última canción de Petula Clark, y en España se vendían más estas versiones que las originales.
Claro.
Y otras cosas porque las entendíamos.
Hombre, claro, por supuesto.
Entonces, esta canción que a mí siempre me ha resultado muy curioso, que se ha llamado Chao Chao.
Ah, sí. Que tendría que ser italiano, ¿no? Porque eso sería italiano. Chao Chao Bambino.
Claro, no, es que no entiendo por qué se llama así. Yeah. Porque la canción se llama Downtown. O sea, Downtown es como el meollo del centro de la ciudad. No tiene nada que ver con Adiós, Adiós.
Yeah.
No sé por qué. Pero vamos, en el año 65 esta canción fue famosísima. Fue de las más famosas de ese año. Así que vamos a escuchar a Helu en la versión española de Downtown, de Petula Clark.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así. Downtown y los amigos que antaño dejé van saludando. Lo veo todo igual, nada ha cambiado en el ambiente. Y con la mirada yo te busco entre la gente. Ya te vi, radiante tu cara de alegría. Vienes corriendo de lejos sonriéndome. Chao, chao, yo voy gritándote. Chao, chao, tú contestándome. Chao, chao, ven a mis brazos, mi amor.
partir de ahí ya empieza a decaer un poquito la fama de ella. De ella y de muchas de estas chicas, aunque surgieron otras, como Karina, por ejemplo.
Claro, exacto.
Como María Hostí, uh-huh, un poquito más tarde, que también había sido solista de un conjunto, ¿eh? O sea que, pues esta chica a los 23 años, o sea, bueno, la edad que entonces se casaban las mujeres.
Es
que...
Uy, o antes, antes.
Sí, y también, bueno, los hombres tenían que esperar a acabar la mili.
La mili, sí, pero las chicas...
que era alrededor de los 23 años. Y se casa con un cantante catalán que no conocía a nadie, un tal Santi. En el año 68 se retira, los dos, digamos, a hacer su vida. Y sí que creo, me parece que tuvo, cantó una vez en el 69, pero ya desapareció del panorama musical. Pero dejó su impronta con ese estilo del gritito. Tiene más canciones, como Siempre es Domingo.
Así es.
Que dio lugar a una película.
Sí, sí.
Y bueno, muy bien, Dominique Nique.
Ah, también.
O sea,
sí, sí.
Cantó pues todas las canciones, diríamos, famosas de la época.
Ajá, pues
de
sí.
De España, de Francia, de Italia y de Inglaterra. Hizo una gira también por Estados Unidos en el 63-4, por ahí. Llevando mucho repertorio italiano. Hay que tener en cuenta que siempre en la costa este de Estados Unidos había mucha inmigración italiana, que en realidad la carrera fue muy cortita, fueron 5 años o por ahí.
Es que en aquella época eran todos así, muy cortitas por lo general.
O sea, en 2 o 3 años...
Sí, te quemabas casi, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es curioso.
No es como ahora que duran los conjuntos. Bueno, quitando... los Rolling Stones.
Son eternos.
Son de esa, empezaron en esa época.
O los Panchos.
Que pero, son... por ejemplo, los Brincos primitivos duraron 2 años.
Sí, 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 sí.
Los Bravos prácticamente 2 años. Y tuvieron un impacto tremendo en la...
todos ellos, los Pequeñiques, todos duraron los pasos.
Los Pequeñiques duraron un
poquito más, pero no mucho.
Sí, sí, 5 o 6 años era una cosa extraña,
¿eh? Exacto, sí, sí. Así que, bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que, Antonio, ahora prepara el siguiente podcast que no tiene nada que ver con la música.
No, habrá que buscar algún personaje por ahí.
Tú siempre tienes ahí en la buchaca unos cuantos, así que seguro que...
Y si no los tengo, pues me los encuentro por ahí, porque...
Exacto.
Hablando con unos y con otros, o en un programa de radio que oyes así de refilón y te hablan de... ya te metes y, joder, qué vida más curiosa la de este... O sea, te llevas muchas sorpresas.
¿Sí? Exacto, sí, sí, sí.
Hay mucha gente desconocida, hizo muchas cosas.
Pues sí. Bueno, pues a los oyentes agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que vuelvan aquí la semana que viene a iberoamerica.com, porque les tendremos preparado un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.